Buenas, otra vez en otro podcast más, esta vez una conexión a tres ramas entre Canadá, Perú y España. Mi nombre es Bruno Capuano, me pueden encontrar en Twitter en @elbruno, soy MVP, Microsoft MVP en la categoría de inteligencia artificial y hoy tengo la suerte de volver a verme con mi amigo Ernesto, que hacía mucho que no nos veíamos, bueno, no tanto, nos vimos el año pasado, pero nos separó la distancia desde que se fue de España. Así que, Ernesto, ¿qué tal? ¿Te quieres presentar?
Hola, Bruno, sí, justamente. Habían pasado como 9 años desde que no nos veíamos, lo vimos el año pasado en Orlando y bueno, qué bueno reencontrarte aquí por este medio. Para los que no me conocen, mi nombre es Ernesto Cárdenas, soy ingeniero informático, Microsoft MVP en Developer Technologies, estoy ahorita trabajando como arquitecto cloud y siempre de los últimos años metido en todo lo que es DevOps, CI/CD y la otra pasión que es la nube, aparte de mi hobby personal, que es la fotografía. Creo que eso me resume.
Perfecto, mucho más amplio y extenso el resumen que el mío, que soy un poco tontaco con mis cosas. Juan Carlos, otra vez te quiero presentar a ti.
Muy buena, Bruno. Aquí estamos otra vez en el programa XXX. Ya no sé cuántos llevamos, además menudo ritmo llevamos últimamente. Yo soy Juan Quijano, colaborador habitual de Bruno y he sido durante mucho tiempo consultor, pero llevo ya 4 años dedicado a la formación. Soy Microsoft Certificate Trainer, o sea, doy formación específica para las certificaciones y me he especializado en Azure y Azure DevOps. Ya está, ya, vamos para allá.
Genial, genial. Y a ver, yo cuando lo conocí a Ernesto hace ya bastante tiempo, que después trabajamos juntos y todo, en esa época yo era muy hardcore de ALM. Después me di cuenta que era muy complicado eso para mí, la verdad, eso de que la gente, de poder trackear proyectos, todo. Era una, el producto, los productos eran buenos, pero después había mucha relación con la gente y a mí eso de codearme con la gente no me hace gracia. Yo prefiero estar como ahora replegado en mi casa. Pero Ernesto, en estos últimos tiempos, hace bastante tiempo, se ha vuelto un experto en el tema. Así que un poco la idea de hoy era charlar, además de esa charla que habéis tenido vosotros, micrófono cerrado, sobre, tengo un Ryzen 7, tengo un Ryzen... Todas estas cosas que tenéis, los que sois buenos, buenos. Yo con mis ordenadores crappy acá no tengo nada. Pero la idea era hablar un poco de DevOps, DevOps, no MLOps, DevOps. Y un poco, exactamente, y un poco en el estado en el que están las cosas, porque lo que yo lo digo, yo he salido hace bastante tiempo de eso, un poco creo que los conceptos siguen siendo los mismos, pero se ha madurado mucho, se ha adaptado un poco a la situación actual. Así que no sé si tienes algo que darnos como pincelazo inicial sobre DevOps, Ernesto, todo tuyo.
Sí, o sea, curiosamente cuando yo en algún momento dije que hice pseudo DevOps antes de que el concepto surgiera, porque siempre he sido desarrollador y una de las cosas que tuve claro era que tenía que llevarme bien con la gente de infraestructura. Llámale sistemas, operaciones, IT pros y sysadmin, o sea, sabía que tenía que llevarme bien con ellos y entenderlos un poco, y eso, espíritu de colaboración, que la verdad sea dicha, a veces entre los devs no existía, me ayudó a entender un poco más el contexto en el cual se ejecutan las aplicaciones o cómo podemos hacer para que nuestras aplicaciones se ejecuten mejor o se desplieguen mejor. Y después me topa el tren de que, oye, que esas cosas tienen un camino que se estaba definiendo, formal, que le llamaron DevOps, en el cual, sí, es el tema de la colaboración y surgió el tema, oye, que sí, pero si colaboramos es porque tenemos que mejorar el proceso. A mejorar el proceso. Entonces, definir un proceso mediante el cual lo que vamos a entregar se tiene que entregar de una manera predecible, continua, automatizada, que genere métricas y que luego permita un feedback para ir mejorando. Y esa es básicamente la premisa con la que salí 2013, 2014, cuando el concepto aterriza. Y eso es que creo que pocos discutirían el tema, colaboración y como consecuencia un proceso que te ayude a automatizar y a mejorar el ciclo. ¿De acuerdo? Sí. No sé si hasta ahí coincidimos.
Sí, sí. Obviamente. Aparte, ya te dejo, Juan. Aparte, yo siempre en esa época tuve la frase de que para mí la gente de sistemas, IT Pro o como se llame, eran los del siguiente finalizar, con esto hago amigos, pero ese era su trabajo básicamente. Pero sí, y hoy la sensación que me da es que ya no existe más ese rol, no existe más esa dependencia, ya es todo unificado, todo junto, ya es, por fin hemos llegado a un punto donde ya no se ven, si bien hay diferentes roles, especialidades, etcétera, todo tiene sentido dentro de una misma, no sé, yo me imagino, para plantearlo de otra forma, me imagino a alguien que ha empezado a desarrollar hace poco, que ha empezado a ser parte de este mundo hace poco, hace 5 años, esa persona no tiene la idea de que antes eran dos mundos separados, por eso el DevOps, que estaban, no te digo enfrentados, pero como tú decías, había un rechazo, había un, pásame esta, vamos a hacer este despliegue de esta app a producción. Bueno, dame todos los scripts a ejecutar, el manual de despliegue y todo. No me toques las narices, tío, copia esto en el bin del sitio ASP.NET, ejecuta este script en la base de datos y ya está. No, me lo tienes que darme el proceso de rollback por si algo falla y pa, pa. Hoy en día eso no existe más. El saber que están esos dos roles tan separados, porque yo creo que además las herramientas nos permiten hacer un montón de cosas. Y perdón, me he colado como nadie, Juan, todo tuyo.
De hecho, el concepto de DevOps, bueno, primero, dejarme hacer un pequeño disclaimer, ¿vale? Aquí ya no hablo como profesor, hablo como consultor, ¿vale? Yo estoy haciendo consultoría de DevOps. Bueno, desde el 2008 que adopté metodologías ágiles, no he parado de ser agente de cambio. Y ahora mismo, los 2 últimos años, estoy haciendo una implementación de DevOps muy grande. Y el concepto de DevOps es que es mucho más allá que el concepto que teníamos de ALM. El concepto de DevOps, una de las cosas que justamente busca es eliminar el tema de los silos, el tema de que haya esas barreras que había antes de comunicaciones entre desarrollo y operaciones. Pero eso era solamente en el núcleo. Ahora ha evolucionado a conceptos como SecDevOps, en donde se pone a la seguridad por encima de todo, al concepto de que DevOps realmente es un procedimiento a nivel de cultura de la organización. Vas a impactar a gente que hay alrededor, como puede ser la gente de operaciones, como puede ser la gente de contabilidad, como puede ser la gente de gestión y dirección. Todos ellos también tienen que tener una visión de DevOps, que es una visión ágil, pero mucho menos centrada en el procedimiento y mucho más orientada a acelerar la entrega de flujo por medio de la automatización y de las herramientas. Yo creo que estamos en un momento muy dulce de DevOps si conseguimos aplicar lo que es el mayor problema que hay ahora mismo. Si ya era difícil aplicar Scrum y que a la llegada de tantos coach vendehumos lo que ha producido es que hay mucha gente ahora mismo rechazando Scrum, yo me he encontrado un montón de alumnos que me
Claro.
dicen, yo no quiero saber de Scrum, simplemente porque la implementación de Scrum no han conseguido llevarla a la velocidad de escape y se ha venido abajo y han vuelto a un sistema todavía peor que el anterior. Por otro lado, el DevOps podría ser la nueva esperanza de conseguir por fin sistemas mucho más vivibles, mucho más agradables que los que se están viviendo ahora mismo.
Sí, o sea, esa es la perspectiva ideal y en algunas organizaciones se la están teniendo. Pero lo que yo he visto, y es en parte porque, bueno, desde que llegué, regresé a Perú, por naturaleza propia me involucré tanto con gente de las comunidades Microsoft, pero también indirectamente con gente de las comunidades que trabajan con Linux y estas cosas. Y en ese ámbito, en ese lado, lo que ha ocurrido es que las responsabilidades o los ciclos nuevos que debían adoptarse dentro de lo que es, se supone, DevOps, han sido asumidas por los sysadmin. Entonces, tú vas a ver ahora que es un DevOps, es un... o sea, y encima, aparte que han creado el rol de DevOps, pero ese rol que no debe existir, el final termina a ser un sysadmin que está asumiendo tareas de despliegue. Entonces ahí empezó una distorsión. Esa distorsión no la he visto tanto en entornos Windows, Microsoft. O sea, prefiero que algunas cosas no han cambiado para bien, otras cosas han cambiado para mal, pero en el caso de este sector de desarrolladores, tú entras a un grupo de DevOps y lo que vas a encontrar es, oye, ¿cómo instalo Linux? ¿Cómo configuro cloud? Y en términos de operaciones de despliegue, un poco más, pero digamos, sea, el término DevOps ha venido a dar un nuevo sombrero a los roles de quienes se veían cargo de las infraestructuras de sistemas Linux, al menos, y se pierde un poco la visión holística que estábamos viendo, que Juanca y yo estábamos comentando al principio. Entonces, ahí ya está empezando un mismatch. Y el ejemplo más claro es que aquí se han dado algunos que otros cursos de capacitación en lo que es DevOps, es básicamente un listado de herramientas, configuración Linux, aprende Jenkins, aprende Ansible y ya listo, ya sabe lo necesario para hacer DevOps.
Y el YAML, sí. El YAML, no te olvides del YAML.
Bueno, Jenkins, ahí se utiliza otro Groovy.
¿Ah, sí? ¿No sabía? ¿Qué usa?
Sí. Groovy. Eso, Groovy, perdón. Groovy.
Pero ya es parecido, es así, porque, a ver, YAML tiene este infierno, las pocas cosas que yo aprendí con YAML, tiene este infierno de lenguajes declarativos, donde básicamente la declaración depende de la indentación. Y yo este año, anécdota personal, este año como estaba haciendo el recap de, justo lo comentábamos a Amigos Encerrados, de las cosas de MVP, me di cuenta que es el primer año que he escrito más post en mi blog personal en Python que en C#. La primera vez en 10, 15 años que paso a Python a C#. Python es un lenguaje muy bonito, muy rápido, muy dinámico, pero es un dolor de narices. Cada vez que alguien venga y me diga, a un pitonista, porque así se definen, que pero en C# o en Java o lo que sea tenéis punto y coma, yo le digo, vosotros tenéis las cabronas tabs. Que depende con qué, y es una tontería, pero depende con qué editor abra los archivos .py y lo que cosas, te puedes pegar unos infiernos de leer. Y aparte Python no respeta una cosa que a mí siempre me gustó mucho en el mundo de, porque Python es mitad objetos y mitad casi funcional y cómo declara las cosas, que es un archivo, una responsabilidad, cosas por el archivo, te cuenta con archivos gigantes. Y encontrar un tab mal puesto en un archivo gigante es bonito. Y aparte tienes esto que te dice el intérprete, por ahí te dice, esta línea tiene un error. Pues corrígela, cabrón. Para eso es un intérprete, para eso es inteligente. Pues me lo subindenta o me lo puedo intentar y ya estás ahí. Y perdón, estoy diciendo esto, dentro de un par de días tengo que hacer una demo con un blog en Python y recién rompí todo solamente por querer ver si podía utilizar otra herramienta para editar los archivos. YAML, lo que yo me acuerdo es que me tiré también una vez, una tarde entera o bastante tiempo, simplemente porque tenía mal puesto una indentación. Y lo veía y no me daba cuenta. Y era una cosa que estaba ahí, pero bueno, no sabía. Pues, igualmente, y esto me tira más mi perfil friki, yo sigo siendo un convencido de que hay que tener buenas herramientas. Que las herramientas son una parte fundamental aquí. ¿Cuál es vuestra visión del estado de las herramientas que tenemos hoy? Yo las cosas que estoy viendo que la gente hace con todo lo que es, y de nuevo, solamente conozco el mundo Microsoft, con todo lo que es Azure DevOps, por ejemplo, me vuelan la cabeza. Porque si a mí me preguntan hace 5 o 6 años, cuando estaba en el mundo de ALM, qué viejo que suena ALM, la verdad que me siento viejo.
Sí,
qué viejo que en el mundo de ALM, que íbamos a poder hacer esto, yo decía que era imposible. Hoy las cosas que veo que hacen, me vuelan la cabeza. Pero por otro lado, también me parece que estamos haciendo un poco de sobreingeniería, un poco de overengineering, que demasiado para tan poco. No sé qué pensáis vosotros al respecto.
Por una vez no estoy de acuerdo. Yo creo que esto es como el cloud. No es una cuestión de si lo vamos a adoptar o no, sino es una cuestión de cuándo lo vamos a adoptar. El concepto de DevOps además ha llegado justamente cuando ha llegado el concepto de cloud. Y el cloud nos permite hacer el gran sueño de DevOps, que es la infraestructura ya no solo como el código, que es lo que te permite automatizarlo todo, sino la infraestructura a demanda. Y la infraestructura a demanda significa que si yo tengo que montar un entorno de desarrollo, ese entorno de desarrollo es exactamente igual que el de producción. Se acabó eso de que en producción haya un entorno y después en desarrollo hagan otras cosas y cuando lo van a publicar se encuentren que ni el course funciona. No, eso ya se ha acabado porque la infraestructura se define también por código. Entonces, no hay otra opción, o sea, vamos a tener que entrar a sistemas de integración continua, vamos a tener que entrar a sistemas de despliegue automatizado, a un despliegue que no vaya por los típicos contextos actuales de preproducción, producción, desarrollo, sino que va a ser más despliegue Blue Green, despliegue Canary, despliegues en anillos, que, o sea, los que adopten DevOps. Y las automatizaciones, ojo, estamos hablando solamente de las automatizaciones, porque toda la parte de procesos es todavía más grande y mucho más importante. Los que lo adopten van a tener una ventaja competitiva tan brutal en comparación con quien todavía lo siga haciendo de la otra forma que va a ser inevitable. Es como, yo lo veo inevitable, igual que es inevitable el cloud.
Yo lo que estoy viendo, si estoy de acuerdo en lo que comenta Juanca, es que estamos yendo a una etapa de convergencia en las formas de hacerlo. De repente no en los detalles técnicos, cada herramienta lo va a hacer, pero hay cosas que se tienen que aceptar que están cambiando y todos van a competir bajo unos mismos parámetros, lo cual en algunos casos es bueno, en otras cosas es malo. Por ejemplo, Azure DevOps desde el 2015 te daba una buena facilidad para construir tus pipelines de manera gráfica y todo eso. Pero una cosa que otras herramientas vieron desde el principio es, oye, nuestros flujos tienen que ser versionables. Entonces, pipelines como código. Entonces, Microsoft se da cuenta de eso y empieza a meter el YAML y ahora ya tenemos el multistage pipeline, YAML. Y al final de cuentas, otras herramientas como BitRise, Codefresh, utilizan también, GitLab también utilizan YAML. Cuando ahorita GitHub Actions también es YAML. Entonces hay una convergencia, oye, vamos a estructurarlo de esa manera. Entonces, por mucho que nos haya gustado el Designer View para construir los pipelines, pues bueno, no lo vamos a hacer tal cual, pero sí tenemos cierto apoyo con la forma en que lo ha implementado Azure Pipelines, de tener cierta capacidad contextual de agregar las tareas en nuestro pipeline. Entonces, son cosas que ya se están dando por sentadas. O sea, pipelines como código está ahí para quedarse. Otro tema que está para ahí para quedarse es, oye, vamos a tener que tender en la última etapa a procesos Blue Green o Canary, dependiendo del entorno. Entonces, o tener un ciclo de multietapas ya se está dando por aceptado. Antes, si tenías tres entornos porque la máquina virtual no te daba más, pues efectivamente, eso ya se está superando. Ahora las limitaciones son tu presupuesto, no tu logística, porque eso de tener el...
Che, una pregunta ahí para los que no sabemos. ¿Puedes describir en 20 segundos o lo que sea, ¿no? El tiempo que sea, no hay apuro, qué es un concepto de Blue Green, Canary? ¿A qué se refiere el cambio para eso?
Bueno, a ver, yo defino Blue Green y Juanca defina Canary. A ver, Blue Green.
¿Cómo?
Vamos a ver.
¿Os poneros de acuerdo vosotros?
No, que Blue Green es un concepto muy sencillo, o sea, es un concepto dual. Tú tienes, en teoría, disponible dos entornos, pero uno es el que está activo atendiendo a tu público. Entonces, supongamos que tienes el entorno A con la versión 45, ¿ya? Y tienes por ahí tu entorno B que no está atendiendo al público. Entonces llega un momento en que, oye, ya tengo la versión 46 lista para subir a producción. Entonces, ¿qué es lo que hago? Voy y tomo esta versión 46 y la publico en el entorno B. Entonces, ejecuto pruebas y valido, oye, esto funciona bien en el entorno B. Perfecto, hagamos swapping. Entonces, el público va a empezar a ser atendido por el entorno B con la versión 46. El entorno A, que tiene la versión 45, ya no está expuesto al público. Pero, ¿qué ocurre? Si por A o B, algo que no funcionó, que no nos dimos cuenta en las pruebas, termina reventando por la razón que sea en el entorno 46, todavía tenemos la opción de regresar con un solo swapping de IPs hacia a la versión 45 que estaba todavía esperándonos en el entorno A. Eso es básicamente lo que es un entorno Blue Green. Entonces, ¿y esto qué ventaja tiene? Porque un proceso de colocar un nuevo paquete en el entorno destino puede tomarte minutos. Y eso puede llevarte a un tiempo de no atender a tu público. En cambio, un swapping es mucho más corto, una transición más ligera.
Sí, de hecho, el swapping lo que se hace es a nivel de enrutado. Lo que
Correcto.
ni tan siquiera a nivel de DNS. Lo que haces es que las peticiones que te llegan, tu balanceador de carga las redirige directamente al otro entorno. Pero realmente los dos son entornos de producción. No es que haya un entorno de preproducción que se convierta. No, no, los dos son entornos de producción que están trabajando sobre la infraestructura de producción con las comunicaciones de producción. Imaginaros que ahora, en vez de tener esos dos entornos, lo que tengo es un entorno de producción en cloud, en donde lo tengo instanciado en horizontal. Tengo cuatro, cinco, seis versiones de mi aplicación web funcionando en cinco o seis servidores al mismo tiempo. yo cojo el número 6, ¿vale? Y en el número 6, para un 2% del tráfico, para un 1% del tráfico, publico una versión diferente. Sigo en producción, pero una versión diferente. Y a esa versión solamente van a acceder un número limitado de personas que yo puedo definir quién es, ¿vale? Eso es un despliegue Canary. Ese es el concepto de Canary, ¿vale? Es un despliegue muy chiquitito puesto en producción para que personas muy, muy específicas puedan probarlo. Y después lo que empiezas a hacer, empiezas a irlo propagando, haciendo que el Canary cada vez se vaya haciendo cada vez más grande, y así lo vas convirtiendo en producción. Y si no le avisas a nadie, es lo que se llama un despliegue nocturno, un despliegue oscuro. Que son los despliegues en donde no avisas a nadie, eso lo veréis mucho en Azure. De repente aparece algo nuevo y dices, ¿y esto de dónde sale? Pues porque han hecho un despliegue sin avisar a nadie y así comprueban la reacción de la gente, porque además estos sistemas nos permiten hacer los test A/B prototípicos. ¿Dónde pongo el botón de cancelar? ¿A la derecha o a la izquierda de aceptar? Pues lo que hago es que hago un despliegue, lo mido y veo en dónde la gente se equivoca más o qué es lo que más le gusta. ¿Vale? Y esto, acordaros de que estamos hablando de entornos de producción. Pero lo más interesante de esto es que esto, ¿cuál es la forma ahora más actual, digamos, de publicar los contenedores? ¿Por qué? Porque los contenedores nos llevan a los orquestadores y los orquestadores nos permiten publicar contenedores en producción, en infraestructuras definidas por código, también en YAML, si estamos utilizando Kubernetes, que lo podemos utilizar en desarrollo exactamente. Y por eso también ahora mismo estamos con el subidón de los contenedores.
Yo creo que va a llegar un momento de este año, en alguno de los podcasts que nos quedan de grabar, en que no vamos a hablar de contenedores. Y si no, voy a grabar un podcast yo solo, donde voy a contar la historia de la vida de mi abuelo cuando se fue de Italia, y no voy a hablar de contenedores. Me tenéis hasta las narices con los contenedores, pero se agradece.
Sí, de todas maneras. O sea, lo que pasa es que a veces en la industria llega un momento en que algo se asume como una bala de plata. O sea, en un momento dado, la bala de plata fue Internet, Web y Java. Eso fue la bala de plata. En los 2000 fue el SOAP. Uf, todo el SOAP. Luego ya, y así, al principio de la década que pasó, ¿cuál fue la bala de plata? REST. Y ahora el otro que es justamente son contenedores, todos contenedores. Entonces, y sí, nos ofrecen ventajas y al final muchas de esas cosas llegan para quedarse. Pero el problema está que queremos aplicarlo a todo. Y eso hay que tomarlo con pinzas. Y decir, oye, sí, pero en este caso, oye, mejor te vas con un serverless tranquilito, de pocos pasos, y para qué te quieres mandar tu clúster de contenedores para algo que tú solamente requieres dos scripts que puede manejarlo un serverless. Ah, y esas cosas hay que decirlas, no quedarnos con, y aceptar también el caso en que contenedores es la opción, pero a veces nos falta el criterio, la fuerza para decir, oye, aquí no contenedores, creo.
No, sí, seguro. Y hace poco cuando hablábamos con, creo que era con Leo Micheloni, él nos decía de que hoy por hoy en la informática el Hello World son dos microservicios, uno que te da el Hello, otro que te da el World. Esto, cada uno de esos microservicios está hosteado en un contenedor diferente, todo orquestado con Kubernetes, y toda una historieta así súper grande que llega un poco a esto de la sobreingeniería. Pero bueno, che, a mí me habéis abierto la cabeza con un montón de cosas. Y una pregunta, Ernesto, tú que estás en esto, sin que rompas ningún NDA y ese tipo de cosas, porque no quiero ser el culpable de esto. Todavía el otro día, aparte, me apareció una foto, luego te la mandaré. ¿Tú te acuerdas cuando hicimos la fiesta de lanzamiento de Windows 7?
Sí.
Que me había mudado a mi casa, tiene más años que la escarapela lo nuestro. Pues estabas tú en la foto, me había olvidado que habías venido para casa ese día.
Pero, claro, y tú me hiciste un disco de Windows 7 de esos y
bueno. Firmado por el Balmer o el Sinofsky o no sé quién era el.
Sí, bueno, tú te quedaste con la caja, yo me quedé con el disco.
Sí, uno de estos así. Pero, a ver, sin romper ninguna NDA, ¿qué es lo siguiente, molón, barra súper interesante o que podemos esperar que sea realmente excitante en el mundo de DevOps? ¿Te animas a comentar algo?
Lo excitante de repente es que hay, como comentaba, cierta convergencia de tecnologías, y una de las cosas que me ha parecido interesante, y esto lo vimos en el Ignite, y es un proyecto que sí, está basado en contenedores, pero creo que puede ayudar a muchos entornos es KEDA. KEDA es la capacidad de que un clúster de Kubernetes sea un listener de un conjunto de eventos, de eventos como si fuera un Azure Functions, pero gestionado por Kubernetes. Entonces, pero el truco no está solo en que utilices la capacidad de tu clúster, sino que como lo puedes vincular a lo que es Azure Container Instance, que son los contenedores de tipo serverless, entonces puedes tener una cierta capacidad de escalado muy rápida y muy potente sin estar amarrado a los al dimensionamiento inicial que le pongas a tu clúster. Entonces, ¿esto para qué ayuda? O sea, ayuda en escenarios en los cuales no vas a usar Azure Functions, porque en Azure Functions mejor que ahí implementes la gestión de tus eventos sobre recursos en la nube, sino de que KEDA tiene la opción de que tus fuentes de eventos ya no solo sean recursos de Azure, sino cierto tipo de colas, algunos recursos de AWS. Entonces ahí ya logramos cierta capacidad de mezclar lo que ya hemos estado aprendiendo respecto a serverless con una infraestructura de este tipo. Eso es algo que a mí me está llamando mucho la atención sobre esta capacidad de que rapidísimo puedes empezar a provisionar contenedores serverless sin estar restringido por las capacidades de tu plataforma. Y tampoco totalmente amarrado a Azure Functions. De hecho, que está propuesto a la Cloud Native Foundation. Ojalá que lo acepten porque el proyecto se veía muy interesante.
Se ve que suena genial, aunque se ve que tenemos diferentes conceptos de que es excitante. Yo esperaba que me digas algo. No, tenemos un controlador de cohetes ahora y cada vez que hagamos un deploy se va a disparar un misil y tenemos un robot que busca al developer que disparó el issue y lo castiga, tipo de cosas que yo estaban ahí, pero no. Hey, te voy a dar un vistazo, más que nada porque eres en las últimas 3 semanas eres el segundo o el tercero que nos comenta cosas que está haciendo Microsoft que salen afuera de Azure y que intentan hacer algo on top, no solamente de Azure Functions en este caso, sino otras cosas, y que quieren ser como una especie de estándar, no estándar, no sé cómo decirlo, para sobre otras plataformas de cloud. Che, nos estamos acercando al final, quedan un par de minutos. Juan, Ernesto, ¿queréis cerrar con algo? ¿Algo, algún pensamiento o alguna idea final, algo que os quede?
Yo, si digo la verdad, lo que muchas veces le he repetido antes, yo creo que estamos en un momento muy dulce. Lo miraremos hacia atrás dentro de una década y diremos, jolín, qué buen momento fue aquel. No solamente se está revolucionando la manera en que publicamos, en que construimos valor, ¿vale? Y las plataformas en las que publicamos eso, para mí, como especialista en Azure, creo que el cloud va a representar el cambio de paradigma tan absoluto que está arrastrando todo por detrás, está arrastrando a toda la industria hacia ese cambio. Por lo tanto, todos estos conceptos que siempre han sido tan teóricos, por fin vamos a poder llegar a ello. Y es un momento de un gran esfuerzo, porque hay que estudiar mucho y para no perder comba, pero es, a mí personalmente me parece apasionante.
Y a mí también me parece apasionante, y lamentablemente yo veo que las limitaciones vienen dadas por qué tanta necesidad tienen nuestras organizaciones de apoyarse en los sistemas existentes. Un reto siempre es, oye, yo tengo toda mi red on-premise asegurada, con esta parametrización, pero necesito que interactúe con la nube. El reto de cómo establecer esos canales por un buen tiempo va a permanecer. Las empresas que logren establecer esos vínculos entre estos dos mundos, pero también aligerar su dependencia del mundo on-premise, son las que efectivamente avanzarán más, porque al final de cuentas hay cosas que no puedes tirar del todo, y ese reto de integración cuesta mucho, y es por ahí donde veo los topes.
Bueno, lo bueno de eso es que seguiremos teniendo trabajo por bastante tiempo, así que esa es la parte que tenemos que agradecer. Che, muchísimas gracias. Zoom nos está por echar. Agradecemos a la gente de Zoom por dejarnos estos menos de 2 minutos que nos quedan. Un abrazo grande desde Canadá y nos vemos / escuchamos en la próxima.
Gracias. Hasta luego, Bruno. Hasta luego, Juanca.
Igualmente, hasta luego, chau chau.